casi 59 años en la iglesia. A los 60, háganme un regalito. 59, nunca me pasó lo que me pasó esta semana. Tenía un mensaje preparado para hoy. El mensaje era Juan 4. Jesús, cansado del camino, se sentó. El domingo pasado, como la reunión allí en Pilar empieza a las 9, terminó 11:30, así que pude llegar a la mitad de la reunión y encontrarme que José estaba hablando de Juan 4. Bueno, cambiar el mensaje. Quería hablar sobre, que de algo voy a decir, de la salud, y pensé que íbamos a tener Hechos capítulo 25. Resulta que el hermano Eduardo habló del Salmo 103. Sana todas tus dolencias, el Señor te bendice. Dije, me están haciendo un complot. Los hermanos me están haciendo un vacío, un complot, y no quieren que hable. Entonces yo le voy a rogar a los hermanos que tengan la franqueza de decírmelo. Hermano, no hable más. Y listo. Me reconocen a los 60 años de iglesia y chao. Después me quedo sentado y no hago nada más. Hago otras cosas. Quiero volver sobre algo que ya lo tenía y dije, no, otra vez no lo cambio. Que está, es un trocito de la Biblia. Me encanta la Biblia. Me encanta la Biblia porque la Biblia tiene tremendas definiciones, tremendos conceptos en apenas cortas palabras. Y a veces una sola palabra de la Biblia nos sirve para hablar y hablar y hablar. Y yo quería que me acompañen a una porción de la tercera epístola de Juan, que por algo el Señor nos está queriendo decir todas estas cosas acerca de nuestra salud y de nuestro bienestar espiritual. Por favor, Tercera Juan. Tercera Juan es una carta muy cortita. Está escrita por el apóstol San Juan y hay una frase sobre la que quiero detenerme. El anciano, es decir, el apóstol Juan a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo, decía el apóstol Juan, que este, el oír que mis hijos espirituales andan en la verdad. Y esta es la frase que quiero dejar con nosotros. Perdónenme. La frase que quiero dejar con nosotros en esta mañana. Que tengas salud. Se me fue el... Después lo voy a buscar. No importa. Que tengas salud. Más o menos allá por los años 95-98... de la era cristiana, el apóstol Juan le escribe a un tal Gayo, un nombre incierto, pero un nombre muy común entre los romanos. Estaba allí en Romanos, lo cita, y en Hechos, en dos pasajes, aparece este nombre Gayo, que proviene de una expresión latina, Caius, Gaius, no importa, algunos dicen que podría significar terroso o señor de la tierra. Lo que importa ver en este nombre de Gayo es que era un hombre común y un hombre que tiene un carácter especial, un trabajo especial, una grandeza especial. Juan lo llama amado, le dice, amado, yo quiero que tengas salud y que estés bien así como estás prosperado en todas las cosas. Se supone que Gayo debería ser alguien que tendría mucha prosperidad económica y entonces en base a esta prosperidad económica podría tal vez, como se supone, como dicen los historiadores, haber sido hospedador de un montón de misioneros que andaban yendo y viniendo, llevando la palabra en aquel contexto social. Así que Juan le dice: amado, yo quiero que tengas salud, así como prospera tu alma. La parte espiritual, aparentemente, de Gallo estaba bien, pero había algo que no andaba bien en su salud. ¿Y por qué, hermanos, quiero compartir esto? Porque si bien Juan le dice a Gallo, me gozo de que estés en la verdad, de que seas un hombre de verdad, y el tema central de esta epístola es, amado, no seas vencido por el mal, sino vence el bien. El que es de Dios hace el bien, el que hace el mal no ha visto a Dios. Versículo 11. Y entonces el apóstol le dice: yo quiero que tengas salud. Y quiero detenerme, hermanos, en esta frase. Quiero que tengas salud. Y quiero hablar en esta mañana sobre este concepto. Les vamos a pedir también un favor. Que coloquen los teléfonos en modo vibrador o en silencio. A todos nos pueden llamar. Pero esa es una forma también de contribuir al culto y a la reunión. Fíjense, hay dos expresiones ahí tomadas de un sitio de internet donde está mostrando un poco el colapso anímico de la civilización hoy en día, no solamente acá en Argentina, en todas partes. Ahí está graficada una mujer que está sollozando, que está angustiada, y un hombre que está perplejo. Y este es un poco el espíritu que nosotros encontramos hoy en día. No hay persona con la cual uno se cruce, no hay persona con la cual uno se cruce que no le diga que está bien. El ser humano está experimentando un problema que no sabe entender muy bien qué le pasa, y yo quiero en esta mañana, con la ayuda de Dios, y esa ha sido mi oración al pensar en esta frase, que tengas salud. Quiero hablarte y estimularnos juntos a que podamos salir de este lugar con algunos conceptos en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos lleven a estar por arriba de lo que vive la mayoría de las personas. Que podamos salir de este lugar tonificados en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios nos ha hecho bien. No es el predicador el que habla. Es el poder de la palabra de Dios. Ayer lo decíamos con los chicos en la reunión de jóvenes. Una palabra que es viva y eficaz, que es viviente, que produce vida. Y si algo necesitamos los seres humanos es manifestar vida. ¿Por qué? Porque una característica de la vida es la salud. ¿Qué es la salud? La salud es un bien inapreciable, que tenemos los seres humanos por la gracia y la bondad de Dios. Es cierto que a veces la salud nos trae alguna de las cosas habituales y naturales con el paso del tiempo o con la decadencia de nuestra propia existencia, pero la salud es algo inigualable. Cuida tu salud, cuidemos la salud. Cuidemos la salud, porque si la salud se va, se nos va gran parte de nuestra vida. No nos vayamos en excesos, en aquellas cosas que nos gustan. Limitemos, como dice el libro de los Proverbios, pon... ¿Se acuerdan qué dice, no? Un cuchillo a tu garganta, no comas tanto, no bebas tanto, no te excedas tanto. ¿Por qué? Porque la salud es un bien inapreciable. Y cuando no la tenemos, nos damos cuenta la riqueza, la grandeza de la salud. Hay un escritor cristiano que se llama Gordon MacDonald, que escribió un libro, lo recomiendo. El libro es Ponga en orden su mundo interior. Un libro chiquito, pero es un libro estupendo. Y él dice una frase con la que quiero arrancar en esta mañana. Debo tener mi mundo interior en orden. El mundo interior, y él lo subraya y lo marca allí, lo espiritual debe gobernar al mundo exterior de la actividad. Es decir, necesitamos ser conscientes que lo que está dentro nuestro es más importante que lo que está afuera. Y entonces necesitamos poner en orden ese mundo interior. Cuando el mundo interior de cada uno de nosotros no está en orden, nos pueden pasar un montón de cosas. desde problemas de salud hasta problemas espirituales, problemas económicos, problemas de cualquier tipo. Lo voy a graficar en una expresión, una vida desordenada. Ustedes saben y entienden perfectamente qué se quiere decir con esa idea. Conocemos personas con vidas desordenadas. Todos venimos al mundo con la posibilidad de tener vidas ordenadas. Ahora el pecado se encarga de tergiversarnos y dar vuelta los caminos de nuestra vida. Y entonces por eso encontramos jóvenes, niños, jóvenes, mujeres, hombres con vidas desordenadas. Así que este concepto es fundamental para tener salud. Ponga en orden su vida interior. Lo interior, lo interno, lo espiritual tiene que gobernar y controlar lo exterior. Vivimos tiempos que lo voy a graficar en estas cuatro expresiones. Primero, tiempos de incertidumbre, tiempos de tremenda vacilación y desconfianza, tiempos de confusión, hay desconcierto, hay desorden, uno lo puede palpar, lo puede ver. Tiempos de oscuridad, parece que estamos transitando a tientas por la vida. Tiempos de agotamiento, de debilidad y de cansancio. Y esto es a lo que quiero apuntar, el agotamiento. En más de una oportunidad, algunos de ustedes me han dicho, estoy agotado. En más de una oportunidad yo lo he dicho, estoy agotado, mentalmente estoy agotado. El cansancio físico, queridos, se soluciona con 6, 7, 8 horas de sueño. En la cama, abajo de un sauce o donde fuera. Uno descansa y el sueño nos reconforta. Ayer le decía a uno de los muchachos, me dice, perdón, pero tenía unas ganas de dormir la siesta. Y yo le dije, no es pecado dormir. Necesitamos dormir. Parte de la salud estriba en el cuidado del descanso. Hermanos, descansemos. ¿Se acuerdan lo que pasó con los discípulos que estaban agotados por el trabajo? Y el Señor les dijo, vengan, vamos a irnos a un lugar aparte. ¿A qué? A descansar un poco. Necesitamos descansar para cuidar nuestra salud mental, nuestra salud anímica y nuestra salud espiritual. El descanso es necesario. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos de incertidumbre, de confusión, de desconcierto, de oscuridad, de agotamiento. Hace algunos años se organizó, a propósito de la pandemia, a través de un científico, Andreas Liveroth, allí en Dinamarca, en la Universidad de Aarhus, un estudio, se interesó este científico en ver qué pasaba con la pandemia y los efectos que tenía en el ser humano. Y entonces comenzaron a trabajar en la investigación de preguntarle a las personas qué era lo que pasaba. 48 países, ahora ya hay más, en ese instante se acoplaron a la investigación y dijeron, vamos a contribuir con los datos que nosotros podemos sacar en nuestra población. Les voy a resumir en 10 conceptos un estudio que es muy largo. 10 conceptos. Primero, la presencia de algo inesperado, una amenaza. Yo no sé si usted conoce, si vos conoces, hay personas que tienen todo organizado. Tienen todo organizado. Salimos por acá, llegamos al kilómetro 41-22 y ahí tenemos que parar. Y vamos a tomar el café, pero vamos a tomar el café no en la primera máquina que aparece a la izquierda, en la tercera, porque el que está en la tercera es un fenómeno para atenderte. Y hace el café bar, todo armado, todo prolijo, todo ordenado, todo sistematizado, hasta que llega un momento en la vida, porque la vida tiene sorpresas, en que nos llega algo que no lo esperábamos y nos desconcierta. Es como si nos sacara de eje. Y uno está tambaleando, y esta es la sensación que hay en el mundo. Un tiempo de amenaza. El hombre y la mujer y el hombre están amenazados. Segundo, un tiempo de alteración de los aspectos cotidianos de la vida. Se nos han modificado todos los aspectos de la vida. Y esto viene concatenado con esto. El incremento de la angustia, de los temores, de la incertidumbre. Las cosas más simples se han vuelto un poco más complicadas. Cambios en áreas básicas de la vida. Yo antes iba al chino en ojotas y en bermudas. Ahora tengo que ir con alcohol, con un barbijo. Al principio, en el primer año, con guantes descartables porque uno no sabía. Nos han cambiado los hábitos más tontos y rutinarios. Amenaza. Tenemos que adaptarnos a nuevas modalidades laborales y educativas. Hemos sufrido por tratar de acostumbrarnos al Zoom, al Google Meet, a todas las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque no entendíamos nada. Y estábamos descolgados y nos decían, te contacto por Google Meet o por Zoom. Y yo le decía, mira, llámame antes por las dudas, porque no tenía ni idea por dónde entrar. Y nos hemos tenido que adaptar. ¿Por qué? Porque es un tiempo de amenaza y necesitamos adaptarnos a los problemas que están viniendo. Tiempos de temor y preocupación por la salud nuestra, por la salud de nuestros seres queridos, por el país, por la situación económica, laboral. Estamos siendo amenazados. Tenemos dificultades para dormir, para concentrarnos. Tenemos el sueño alterado. Yo no sé si te pasa, yo hay veces me despierto, me parece que dormí 19 horas, miro el reloj una y media de la mañana. ¿Y ahora qué? Si prendo la luz para ponerme a leer, Adri me dice, no podés apagar la luz. Si me voy a la biblioteca, me tengo que vestir y no tengo ganas. Entonces uno está ahí y pasa una, media, dos horas, una hora y media, dando vueltas en la cama y la cabeza sigue trabajando y sigue trabajando. Y uno se da vuelta para un costado y ve que su ser querido está durmiendo plácidamente y uno dice, ¿por qué no me tocará a mí un sueño así? Y uno da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pasa? Nos pasa esto, queridos. Estamos viviendo en un clima de incertidumbre, de amenaza, de temor, de vacilación. No somos capaces de manejar las cosas más sencillas de la vida. ¿Por qué? Porque se nos ha cambiado todo. Aumentó el consumo de sustancias, desde medicamentos, psicofármacos, bebidas alcohólicas, todo. Esto es una condensación de los puntos más importantes de este estudio, que lo siguen, por supuesto, completando. Y, por último, el agravamiento de problemas de salud que ya estaban y que se agravaron, y sobre todo este, querido, los trastornos mentales, el agotamiento psicofísico, más psíquico que físico, que afecta no solamente a los grandes, sino también a los pequeños. Si tenemos pequeños, tenemos que entenderlos. Para ellos es doblemente difícil tratar de entender esto que pasa. Nosotros lo podemos entender. A ellos no sabemos cómo explicarles que hay un bichito que anda dando vueltas, que nos puede perjudicar y que tenemos que cuidarnos. Hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque todo el sistema humano está colapsado. Estamos, parece, en el borde. Yo les conté que hace poquito me encontré con una vecina de muchos años y se largó a llorar en la calle. Y lo único que dije, Señor, dame alguna palabra para poder ayudarla, animarla, consolarla. Así que estuve hablando ahí un rato con ella. El corazón gime. Todas esas risas que ves en la televisión son pantallas que esconden el profundo dolor de un corazón que está quebrado. Un corazón que no encuentra respuestas, que no encuentra salida a su preocupación, a su malestar, a su inestabilidad, a su temor. Así que, en resumen, cuatro cosas: ansiedad, aislamiento, miedo y agotamiento. Ansiedad, estamos muy ansiosos. Aún aquellos que nos parece que no están ansiosos, cuando uno los observa detenidamente, estamos ansiosos. Segundo, yo no quiero ver a nadie. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero la pandemia me metió puertas adentro. Es como que resistimos salir. Ya no quiero ver al chino, ya no quiero ver a ningún vecino. Nada, es como que nos hemos metido para adentro y nos cuesta abrirnos. El miedo, todo eso genera miedo. A veces lo decimos, a veces no lo decimos. Pero eso trabaja en nuestro corazón, en nuestro interior, agotamiento, eso produce agotamiento. Alguien ha dicho, pasamos la mitad de nuestra vida juntando dinero para después gastarlo en la segunda mitad. La primera mitad juntamos dinero y gastamos salud. En la segunda gastamos el dinero para comprar la salud. Y así nos pasa. Necesitamos salud. Cuando uno va a la Biblia, hay varias palabras que representan la salud, el concepto de salud. Aquí Juan se está refiriendo seguramente a la salud física, porque acuérdense que después dice, así como prospera tu alma. Así que Gallo debería tener alguna afección física por la cual Juan le está estimulando, amado, quiero que tengas salud, que te preocupes. Hay tres ideas del concepto de salud. El primero es esa palabra que nosotros conocemos como terapia, que es la administración de algo, alguna forma de curar a otro. La segunda, que está emparentada con el concepto de la salvación, es la que trae salud espiritual, sanidad espiritual. Lo leíamos allí en Jeremías, sanidad, restauración espiritual. La palabra salvación implica muchas veces una salud que viene de parte de quién, de parte de Dios, no de los hombres. Y por último, ese concepto que es un concepto que solamente lo utiliza Lucas, y esto es interesante, porque significa dar salud, pero dar salud a través de qué, de algo prodigioso, la intervención de Dios. Lucas sabía muy bien lo que era una terapia y lo que era la intervención de Dios. Por eso, cuando él está describiendo, he venido para dar, Lucas capítulo 4, dar salud, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, allí está usando esa palabrita. ¿Por qué? Porque el único que puede dar salud y restaurar el corazón humano, la salud humana, la mente humana, es Jesucristo el Señor. Para eso vino. Para eso vino. Nosotros tenemos, queridos, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es aquello que nos vincula con Dios. El alma es el asiento de todo nuestro ser, de las características de nuestro ser naturales, de nuestra personalidad. Y el cuerpo, aquello que nos vincula con lo material. Y lo iba a decir, como ya lo dijo Eduardo, lo voy a repetir. El orden nuestro es siempre cuerpo, alma y espíritu. El orden de Dios es al revés. Buscalo en la Biblia, 1 Tesalonicenses 5. El orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Por eso ese autor dijo excelentemente bien, ponga en orden qué cosa, su mundo interior. Porque si el mundo interior está ordenado, la mente está ordenada y la parte física puede haber dolencias, pero generalmente va a estar ordenada también. ¿Por qué? Porque somos conscientes de cuidar este que es nuestro tesoro, que está en vasos de barro, que es este cuerpo tan, tan débil. Quiero dejarte 6 principios en esta mañana. Quédense tranquilos, que son cortos. 6 principios. El primero de estos principios es el principio de las prioridades. Quiero invitarte a que replanteemos nuestra vida y demos las prioridades como corresponden. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es algo que merece ser tenido en cuenta inicialmente, en primera instancia. No puedo dejarlo atrás, no puedo postergarlo. ¿Por qué? Porque es una prioridad. A veces confundimos lo urgente con lo importante. Lo urgente no siempre es importante. Lo importante siempre es urgente. Y necesitamos aprender eso, aprender a establecer prioridades en la vida. ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Es cierto que tenemos que trabajar, es cierto que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, es cierto que hay que responder a un montón de exigencias que la vida nos pide de cada uno de nosotros cada día, es cierto eso. Pero nuestras prioridades tienen que ser prioridades de carácter espiritual. Si no hay prioridades espirituales en tu vida, entonces estamos andando mal. Necesitamos establecer prioridades. Hay algunos que pueden decir, y no estoy bien con el Señor, no estoy bien espiritualmente. Es como que estoy medio desacomodado, no sé qué me pasa. Muchas veces algunos me dicen, ¿vos tenés ganas de leer la Biblia? Y yo le digo, hay veces que tengo más ganas que otras veces. Cuando tengo ganas lo hago. Y cuando no tengo ganas es cuando más lo tengo que hacer. Porque es allí donde necesito el poder de Dios. ¿Para qué? Para que me diga qué es lo que me pasa. Necesitamos establecer prioridades. Jeremías le decía al pueblo, allí en la antigüedad, al pueblo de Judá, ¿qué les pasa? Les pasa esto. Dejaron al Señor y se pusieron a cavar cisternas, a hacer cosas para ustedes, y dejaron al Señor un costado. Por eso, lo que han obtenido son cisternas vacías, es decir, no hay ningún tipo de resultado. Y quiero invitarte, querida hermana, querido joven, querida señorita, a que podamos establecer prioridades espirituales en nuestra vida. Buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Estoy absolutamente convencido de eso. Lo voy a predicar todos los días de mi vida porque es una realidad que la experimenté personalmente y muchos aquí también. Busquemos el reino de Dios, las cosas de Dios, lo que le pertenece a Dios, el tiempo que es de Dios. Y Dios se va a encargar de traer todo lo que nos falte. Prioridades, necesitamos establecer prioridades. Si no estás bien con el Señor, vuelve al Señor. Me encanta una frase, no me acuerdo quién la dijo, la tengo en alguno de mis libros, que dice, si te parece que estás lejos del Señor, adivina quién se corrió. Si piensas que estás lejos del Señor, si sentís que estás lejos del Señor, pregúntate quién se corrió. ¿Dios o vos? ¿Dios o yo? Prioridades. Ojalá podamos establecer prioridades en nuestra vida. Segundo, oración. ¿Por qué oración, queridos? Porque la oración nos habla de rendición. Queremos tener salud, necesitamos orar. Hermanos, tenemos que orar. Orar significa buscar un lugar quieto donde podemos estar a solas con Dios. Puede ser tu habitación, puede ser la biblioteca, puede ser el galpón, puede ser el garage, puede ser el baño, puede ser cualquier sitio. Pero que estés a solas con Dios y allí podamos hablar con Dios, decirle lo que nos pasa. Necesitamos decirle a Dios lo que nos pasa. Dios ya lo sabe, pero Dios quiere escucharlo de nosotros y a nosotros nos hace bien abrir el corazón y volcar en la presencia de Dios todo ese cúmulo de angustias, de temores, de incertidumbre, de miedos que tenemos naturalmente por ser humanos y naturalmente por estar en medio de un contexto así como estamos. ¿Cuánto tiempo orás al Señor? ¿Cuánto tiempo le decís al Señor las cosas que te preocupan? ¿Cuánto tiempo hablamos con el Señor y le decimos, Señor, tal cosa, tal otra? ¿Cuánto tiempo oramos y le decimos, Señor, no puedo esto, no puedo, por favor, ayúdame con esto? Y volver a orar, y cada vez que nos asalta ese pensamiento, volver a orar. Necesitamos orar, hermanos. Clama a mí y te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos orar. Tercero, devoción. Necesitamos vida espiritual. Necesitamos, queridos, aprender a entender que lo espiritual es más importante que lo material. Lo interno gobierna lo externo. Necesitamos aprender a tener un tiempo devocional con Dios. Hay algunos que lo hacen a la noche, hay otros que lo hacen a la tarde, hay otros que lo hacen a la mañana, a primera hora. No importa, es estar un tiempo con Dios. Tenemos que aprender a salir de lo material. ¿Qué es lo material? Lo material es todo aquello que nos rodea, que nos involucra. A mí me asombra, queridos, me asombra. Voy a ser prolijo. No pretendo ofender a nadie. Voy a ser prolijo y ustedes me van a entender. Me asombra las tonteras en las cuales la televisión pierde el tiempo para entretener a las personas. Ya ustedes ya entendieron de sobra lo que quise decir. Tenemos que salir de lo material. La devoción a Dios nos puede ayudar a edificar nuestra vida de una manera totalmente distinta, por encima de lo material. Vamos a seguir estando en contacto con lo material. Mientras vivamos, vamos a estar en contacto con lo material, pero necesitamos establecer prioridades de devoción en nuestra vida. Isaías decía, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Busca al Señor, busquemos al Señor cada día. El Señor no está lejos, está mucho más cerca de lo que nosotros lo pensamos. Busquemos al Señor. Cuarto, cooperación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos, que hay veces que no podemos transitar solos determinado tipo de experiencias. Necesitamos la cooperación de alguien. Necesitamos ayuda. No es pecado decirle a alguien, te invito a tomar un café, podés venir, necesito hablar. Toda iglesia tiene creyentes, mujeres y hombres espirituales que nos pueden ayudar en nuestras crisis. A ellos tenemos que recurrir. A ellos tenemos que decirles lo que nos pasa. Es bueno encontrar algo en alguien que despierte nuestra confianza. Necesitamos la cooperación, unos para con otros. Yo siempre les, ya lo dije, lo vuelvo a decir, me acuerdo ahora, un día un compañero de trabajo me dijo, ¿tenés 5 minutos? Sí, 2 horas, parado, al rayo del sol. Yo no sabía dónde meterme. Y les confieso, dije, ¿qué hice para que me tocara hoy esto? Para colmo no le podía decir nada porque era un... Nosotros le decíamos Romario, mitad ropero, mitad armario, porque era así. Terrible, terrible. Oscar, un gran muchacho. 2 horas llorando delante mío. Yo 2 horas llorando sus miserias, sus necesidades. Lo último que me dijo, me abrazó, me dio un beso y me dice, chao Lole, porque me dicen que me parezco al Lole Reutemann, y entonces me llamaban Lole. Me dice, chao Lole, gracias por escucharme. Me mató. Lo que él necesitaba era que alguien lo escuchara. Lo que necesitaba era que alguien le prestara los oídos y la atención para él poder expresar toda su necesidad. Y así muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos escuche. No escapes a que alguien te escuche. No te resistas, no nos metamos en ese caparazón en el que a veces nos escondemos por orgullo, por capricho, por lo que fuere, por soberbia, por lo que se te ocurra. Muchas veces nos encapsulamos y no queremos salir de ahí porque queremos ser perfectos. Que los demás nos vean como perfectos, cuando adentro estamos sufriendo tremendamente. Cooperación. Por último, las dos últimas, satisfacción. Porque tenemos que aprender, como decía bien Eduardo el jueves, tenemos que aprender a ser agradecidos. Y la satisfacción implica vivir con un grado de optimismo, que para eso Dios está en la vida. Ustedes saben que el concepto de la palabra entusiasmo, en theosmos, significa Dios adentro. Entonces, si Dios está adentro, tenemos que aprender a vivir con satisfacción. No vamos a poder solucionar, queridos, todos los problemas. Lo digo para mí el primero. No vamos a encontrar solución a todos nuestros interrogantes. Pero necesitamos aprender a ver la vida, como se suele decir, la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Satisfacción. Por último, convicción. Y esto es aprender a confiar en Dios. El libro de los Proverbios dice, lo tengo acá, lo voy a decir. Confía en el Señor, ahí está. Confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Encomiéndale al Señor todas tus cosas. El Señor habrá de prosperarte todos tus caminos. Enderézalo, no seas sabio en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él habrá de enderezar tus veredas. ¿Hay veredas torcidas en nuestra vida? Encomendémosla al Señor. Dejémosla al Señor. Señor, hay cosas que yo no puedo manejar. Hay cosas que necesito la gracia tuya. Y oremos confiando en que el Señor nos va a dar la solución cuando Él lo crea conveniente. Yo quiero invitarte, querida hermana, querido hermano, joven señorita, que nos vayamos de este lugar con la firme decisión de establecer prioridades, de vivir más en oración con Dios, de tener mayor devoción, de tener la necesidad o de saber descubrir la necesidad de que otro coopere con nuestra vida, de sentirnos más satisfechos, de tener profundas convicciones. Tenemos que aprender a creer y a confiar más en Dios. Quiero invitarte a que lo hagas. Quiero invitarnos a que lo hagamos en esta mañana y que nos vayamos con ese espíritu. Amado, yo deseo que tengas salud. La salud empieza en una restauración psicofísica, anímica, espiritual, que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Permitamos que el Señor lo haga. Levantemos el ánimo. Miremos y aprendamos que el Señor está cerca y podamos vivir vidas de salud, no solamente física, más allá de los achaques, sino vidas de salud espiritual. Necesitamos eso. Amén. Amén. Padre, gracias porque ese concepto del apóstol Juan hacia su querido hermano y amigo Gallo puede hacernos bien a nosotros para reflexionar y expresarnos también que queremos tener salud. Te pedimos que nos ayudes y que podamos, Señor, establecer prioridades en nuestra vida, prioridades de carácter espiritual, por encima de la transitoriedad de las cosas humanas. Ayúdanos, como decía el apóstol, si hemos resucitado con Cristo, a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, haciendo morir todo lo terrenal en nosotros, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser mujeres y hombres de oración, de devoción, de cooperación para quienes lo necesiten, de satisfacción, de convicción, para tener salud, para manifestar salud, para vivir salud, para disfrutar la salud. Despedinos con tu paz. Y danos una buena semana, una semana de bendición espiritual, Señor, sobre todas las cosas. Bendecí nuestro país en momentos tan difíciles. Bendecí el mundo, que los hombres y las mujeres, la humanidad pueda entender el amor tuyo y puedan salir del descarrío moral y espiritual en el que están, de la perdición, del camino hacia la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y puedan encontrar en el Señor el Salvador de sus vidas. Que así sea. Si hay en medio nuestro alguien que aún no tiene al Señor, que se da cuenta que muchas veces es atrapado por los miedos, las incertidumbres, los temores, las amenazas, que pueda romper esa coraza tan propia de nuestra naturaleza humana y pueda clamar, buscar al Señor, pedirle perdón al Señor por sus pecados, ir a los pies de la cruz y decir: Señor, necesito esa salud espiritual, sálvame, perdona mis pecados, limpialos con tu sangre, para tu gloria te lo pido. Y que podamos experimentar en aquí el gozo por un pecador que se arrepiente y pasa de muerte a vida. Que así sea, no solamente aquí, sino en todo lugar. Para tu gloria lo pedimos. Y con el pedido de, con este pedido y con el deseo de que nos acompañes, nos despedimos con tu paz y con tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén.